8:40 PM, regresamos en el debate en hora 20, nos faltan pocos minutos para terminar, pero hay un tema muy importante para hablar con nuestros panelistas, Fernando Quijano, Claudia López, Héctor Riveros, Juan Esteban Lewin y Néstor Humberto Martínez, y tiene que ver un poco con lo que algunos columnistas, la revista Semana, hablaron sobre lo que podría ser una tormenta perfecta que trae, digamos, un momento crítico para el gobierno y una especie de pesimismo en la opinión que se refleja en las encuestas, pero que al mismo tiempo plantea la obligación de buscar salidas. El inventario podría ser largo: racionamiento, amenaza de racionamiento, aumento del desempleo 0.9%, rumores de algunas empresas y bancos que la ministra Cecilia Álvarez ha salido hoy en una columna del Tiempo a aclarar, mini crisis del proceso de paz después de lo que ocurrió con Conejo en La Guajira, y que hoy vuelve a haber una especie de luz de optimismo por parte de los anuncios de la canciller y de las mismas FARC que están estudiando ya el cese bilateral. Dijo la canciller en España que el proceso de paz con las FARC se firmará el 23 total o parcialmente. También el tema de la captura de Santiago Uribe, que ha radicalizado la situación política del país. Así que yo quisiera preguntarles a ustedes si en este momento podemos hablar de una tormenta perfecta. Eso es lo que vive el gobierno. ¿En qué momento estamos y cómo abordar una situación de estas? Héctor Riveros.
Sí, pues yo creo, Diana, que pues efectivamente todos los hechos están conduciendo a una situación muy difícil para el gobierno, pero que a mi modo de ver se resume en lo que yo ya mencioné antes y que a mí realmente me impacta mucho, y es la incredulidad total de los ciudadanos en sus instituciones. Yo insisto, que nadie cree en nada es una cosa absolutamente dramática, y lo estamos viendo con el tema del racionamiento. Si hubiera unas instituciones y unos líderes a los cuales la gente les creyera, pues la gente consume menos agua y menos energía, etcétera, pero la gente no les cree y cree que le están diciendo mentiras por alguna razón, y entonces pues nada, simplemente se lo toman deportivamente y siguen consumiendo la misma agua y la misma energía. Y si eso pasa en eso, imagínense ustedes lo que puede pasar cuando sale un ministro y dice, creamos 700.000 empleos o 800.000 o cualquiera, pues nadie le cree nada, puede decir lo que quiera que
ahora,
la gente no le cree.
En ese punto que usted está planteando, yo quiero agregar un tema, porque es natural que la ciudadanía no crea, por ejemplo, en la justicia después de lo que ha demostrado el señor fiscal Eduardo Montealegre. Pero lo que no resultaría natural es que la gente no crea en el gobierno y sus ministros en temas, por ejemplo, como lo que ha ocurrido con el petróleo, que no es responsabilidad de este gobierno.
Pero es que la desaceleración en China afecta a la economía. Pero déjeme, yo sí hago una breve reflexión ahí. Vi ayer o antier un título a propósito de una entrevista que daba el ministro Mauricio Cárdenas, creo que en el diario El Espectador, sí, y decía, tenemos que prepararnos para un desempleo más alto. Yo me preguntaba, de puro ignorante que soy, si es que los fenómenos económicos son fenómenos naturales como los terremotos, por ejemplo, en lo que uno dice, no, tenemos que prepararnos para lo peor, o si es que la responsabilidad es de él, sí, de evitar que eso ocurra, si es que los gobiernos... Por eso yo digo que es que yo soy un ignorante, pero a mí francamente me parece, como yo los oigo decir, cuando disminuye el empleo y crece la economía, que ellos son, perdónenme la expresión coloquial, unos berracos, y en cambio cuando les va mal dicen que es un fenómeno natural, que es culpa de la China, pues entonces pues yo quedo más ignorante.
Claro, pero yo creo que hay un dato muy interesante en la última encuesta Gallup que salió la semana pasada, precisamente sobre, que refleja un poco lo que dice Héctor sobre ese tema de la percepción. Todas las preguntas que le preguntan a la gente cómo va la economía y el desempleo, la gente es muy muy pesimista. Pero hay una pregunta particular en la que curiosamente el resultado es muy optimista.
¿Usted cómo va? ¿Cómo le va a usted? Sí.
Le preguntan a la gente específicamente.
No, ¿cómo voy yo ahí, sino usted cómo va?
No, la pregunta específica es, ¿está satisfecho con su estándar de vida? Es decir, con todas las cosas que puede comprar y hacer. Está mucho más alto, el sí que el no, y está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que se refleja un poco lo que dice Héctor. No es que la gente sienta hoy un apretón económico. De hecho, la economía está creciendo, tanto en términos reales, per cápita como en general.
Ni siquiera traen a colación la encuesta de Invamer, que es una encuesta que se hace desde 1992 cada dos meses, y que de una u otra manera sondea qué piensa cómo va el país, mide el optimismo y mide la percepción en materia de favorabilidad o desfavorabilidad de algunos gobernantes. Pero es una encuesta en 5 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, por teléfono. Sí. Y con base en ese dato, que es el 30% de la población colombiana, inferimos que toda Colombia...
30% de la población,
claro,
tiene...
Si esa encuesta, claro, la, o sea, hicieran la, bien, la doctor muestra, Fernando, el resultado sería bastante peor.
No creo, sobre todo en el tema de la paz. Miren, no es lo mismo preguntar en Neiva,
en Guapi,
en Pitalito, en Yopal... Sí, está. No, lo que pasa es que la paz la vemos de una manera desde el Tesoro en Medellín o desde el Retiro en Bogotá, y otra cosa se vive desde un centro comercial en Popayán. Es decir, yo creo que en eso somos hasta centralistas. Lo que dicen en Bogotá y lo que dicen en Medellín, eso es todo. No,
salió la encuesta de Invamer, que digamos, con todas y las limitaciones que tiene, me parece que es una encuesta respetable, bien hecha, digamos que tiene un buen síntoma. Pero también la misma semana salió el informe de CINEP sobre las acciones de ciudadanas y de movimientos sociales por la paz en Colombia. Bueno, se han quintuplicado, porque a la gente le importa, porque digamos, para los colombianos en esa otra mitad de Colombia que no son las grandes ciudades,
se han quintuplicado las organizaciones,
las acciones en favor de la paz y las movilizaciones sociales y ciudadanas en favor de la paz.
Claro, eso es una buena noticia.
Sí. Es una gran noticia, que por supuesto no salió en ningún titular, porque no está hablando de la imagen del presidente ni nada por el estilo.
Porque no se envía a las 4
y
media.
Porque son otra fuente.
No nos llegó eso.
Si yo no la conozco, y me parece
deben tener menos buena comunicación,
lo que acabo de decir.
Pero lo que voy es que sí hay dos Colombias distintas, que obviamente en un tema como la paz se correlaciona con ella muy distinta, ¿no? Para nosotros es un fenómeno que pasa por allá, que no nos toca directamente. En cambio, allá están los colombianos a los que sí le reclutan los hijos, donde sus sobrinos sí pueden caer en una mina, que sí han sentido que no haya bombardeos y ataques mutuos entre el ejército y las FARC, sí lo sienten, porque es que el bombardeo o los enfrentamientos son a metros de sus casas. Pero... diciendo y reconociendo
ustedes,
todo
eso,
esto,
eso no es cierto,
la paz,
Claudia.
No,
la si usted
paz,
va
no,
y pregunta en
la
el
paz
Caquetá,
no es el tema
la,
que más
en el Caquetá el ambiente político en contra del proceso de paz es mucho peor que en Bogotá.
¿Según quién?
Y es también según
bibliografía.
Según ir a preguntarle a los alcaldes, a los gobernadores y a la gente que está ahí,
se silenciaron los fusiles,
y pregunten en el Huila y pregunten en los Montes de María.
Pero antes hay que la palabra.
A Guapi,
no te tomes
para que
la
hablemos
palabra.
Con esa comunidad para que le diga lo
no,
que está sintiendo.
La paz,
sintiendo
con
en
todo
este
y que traen los beneficios,
yo he ido a Guapi muchas veces al norte
es
del Cauca,
un tema que
lo he caminado.
Porque es un tema que implica dolor, resentimientos, porque hay muchas heridas acumuladas. La paz vaya bien, se firmara el 23 de marzo, lo que usted quiera. ¿Qué nos hace falta para entender en estos 4 años que la paz no es el tema que más ilusiona al conjunto de los colombianos? Uno la apoya porque le parece que está bien, porque es éticamente lo correcto, porque para el país, pero pues de eso a que nos ilusione y a que nos una,
no,
muy distinto.
Quiero volver a lo que preguntaba.
Entonces no hay que confiarse de este tema, y terminaría con esto, no hay que confiarse de ese tema y ni poner todos los huevos en esa canasta, que me parece que es un poco lo que ha venido tratando de hacer el gobierno. Todo lo demás va mal, pero la paz, no, a mí me da mucha pena, a la paz no le pueden poner todos esos huevos porque esa canasta no da para soportar todas las otras cosas. Aquí, al ministro de Minas que pongan, necesita un socio en ambiente que de verdad cuide el agua, porque del agua depende el 70% de la matriz energética del país.
¿Y en Hacienda?
Necesitan poner en Hacienda alguien que de verdad nos saque de este
Hacienda
problema
lo apoye
económico.
Para que su política sea exitosa.
De este problema económico serio que estamos atravesando y de alguna manera...
Nadie está hablando de cambio, lo que estamos diciendo es de la importancia.
¿Por qué no?
De que
no nos va a
quiero terminar con
pero
una,
aquí
con una cosa.
Tengo
la Corte Constitucional,
sobre...
creo yo, sí. Nos ayudaría mucho, por supuesto es respetable, sus tiempos son autónomos, todo lo que usted quiera, pero nos ayudaría mucho en saber por dónde vamos a coger en 2 temas críticos. Si va a haber o no plebiscito para la paz, cosa que depende, y si va a haber o no equilibrio de poderes. Porque eso permite que muchos actores tomen decisiones para organizar el sistema judicial y el tema de la paz en diferentes sentidos.
Soy optimista en 2 cosas en esa tormenta perfecta que se planteaba desde el punto de vista económico. Yo creo que los precios del petróleo ya rebotaron. Es decir, yo no creo que vaya a llegar a los $20, creo que se va a sostener, ya vamos a entrar, entramos
35,
en primavera, yo creo que los precios del petróleo ya rebotaron y eso es un descanso para las arcas de Ecopetrol y por ahí derecho a las de Colombia. Segundo, yo creo que la inflación este mes, si bien es alta, empezó a amainar. Y yo sí creo que las cosechas van a entrar bien, y yo creo que la inflación, y además esa correlación de bajar, de subir las tasas de interés y su efecto en el índice de precios al consumidor se nota, y yo creo que en términos económicos macro, las cosas empiezan a manejar.
Fernando, y otro dato, ¿el peso se ha revaluado este año?
Ah, no.
Se ha estabilizado, pues, revaluándose, pero del 1 de enero a hoy sí, se ha revaluado, lo cual muestra cierta tranquilidad.
3.150, creo que cerró.
Más o menos.
Yo creo que puede una Semana Santa de estar el dólar alrededor de los 3.100.
¿Se acuerda el titular de su revista? 3.100 para Semana Santa, el que tituló alrededor. ¿Qué íbamos a hacer con dólar a 3.500? Pues no llegamos a 3.500, vamos bajando.
No, vamos bajando.
Va a quedar por ahí, seguramente.
Doctor Néstor Humberto, sí.
Yo creo que...
Quiere decir que los economistas nunca saben qué va a pasar.
Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema de percepciones, Diana. Y cuando hay un problema de percepción en el colectivo social, ahí es que hace redoblar los esfuerzos de comunicación. Que la economía va mal, que estamos entrando en la debacle, que esto es una crisis. No, señores, no hay tal. ¿Por qué no empezamos a hablar lo que está pasando en el sector industrial, lo que le acaba de pasar al sector turismo, lo que le viene al sector turismo en marzo, lo que le está pasando al sector servicios, lo que está ocurriendo con el sector comercio? Y entonces uno empieza a ver que el ambiente económico es más esperanzador de lo que se dice. Y de tal manera que... Y si uno mira las crisis colaterales, la recesión en Brasil, la recesión en Venezuela, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, uno dice, hombre, ahí es motivo de esperanza, pero entramos en una bulla colectiva, ¿no? En una desazón total, y todos estamos estimulando esto. Por supuesto que requerimos que desde el gobierno se haga un llamamiento a romper el escepticismo, a redoblar los esfuerzos, pero el gobierno tiene mucha materia prima para demostrar que las cosas están mucho mejor de lo que los analistas y lo que la gente dice.
El pequeño problema es que nadie le cree al gobierno.
Por otro lado, en el tema de la paz, yo creo que el presidente ha hecho un esfuerzo realmente muy valioso por transmitir su importancia, pero se necesita que todo el equipo de gobierno haga exactamente lo mismo y se multiplique en todas las regiones, y por supuesto requiere de unos socios leales, porque si las FARC van a cada semana a hacer episodios como el del conejo,
o sea, que de los socios
vamos
leales
a terminar
iba a hablar de los partidos
poniéndole
que forman
conejo
parte
al proceso
de la coalición
de paz y a delegitimarlo socialmente, y así va a ser muy difícil seguir avanzando en el proceso, y eso genera dificultades. En el sector salud, miren, evidentemente pasó la semana pasada una cosa que realmente no estaba dentro de la carta de navegación de ninguna autoridad, pero lo único cierto es que haber resuelto el problema de SaludCop es haber resuelto 7
pasarlo a Café Salud, perdón, pasarlo a Café Salud para que se siga robando la plata.
Nada menos que pasar a Café Salud para prestar los servicios
y que se siga robando la plata.
No, sí, vender Café Salud como un activo productivo, como ya se hizo Megabanco,
pero
sí.
Pero si se lo estaban saqueando.
Lo mismo que hizo Colombia con el sistema cooperativo financiero.
¿Cuál fue la solución de SaludCop? ¿Volverla otro Caprecom?
No puede ser otro Caprecom. No puede ser otro Caprecom. Y ahí el ministro, justamente el ministro
de Salud,
ha salido a decir que no puede ser.
Cuando intervinieron SaludCop estaba mejor que cuando la han entregado a Café Salud.
No, pero ¿cómo va a ser?
Sí, eso están todos los indicadores. ¿Cómo va a ser eso? Nos preguntamos los
patrimonio negativo de 4 billones de pesos que estaba SaludCop, no podía seguir funcionando.
Es peor Martín. La situación
la
hoy que cuando comenzó la intervención.
En Caracol Radio revelamos cómo se estaban saqueando nuevamente el segundo saqueo a SaludCop, Café Salud. Lo que hizo el señor Grosso en 3 meses. En esa entidad, lo único que muestra, y lo tenemos en la página, usted lo puede ver en caracol.com.co, no se le había ocurrido a Palacín. Es una cosa inaudita. No puede ser que en Colombia no sea posible hacer una liquidación correctamente, una intervención correctamente.
Pero es que Café Salud no es una liquidación.
La persona a la
Café
que ponen
Salud
ahí
es una empresa nueva para poder salir a vender esos activos y pagar los pasivos de SaludCop.
Pero le quiero preguntar una cosa.
Eso es lo que no puede ocurrir, porque si no Café Salud no se puede vender.
Le quiero preguntar, ¿esa empresa la están saqueando para venderla barata? ¿Le queda uno esa pregunta?
No, es que yo creo que hay que generarle valor a esa compañía. Claro. Y le pusieron una junta directiva de lujo. Claro, de lujo. Ya quisiera cualquier EPS.
Que fue la que sacó, no, que fue la que sacó a...
cualquier EPS tener una junta directiva de esas. Ahí no hay ninguna cuota política, Diana.
Pero hay un tema, y es que el gobierno puso grueso inicialmente para que manejara la compañía, no para que la vendiera después. Lo dejaron. Y ahí fue cuando Grueso empezó a buscar respaldos políticos.
Correcto.
Ahí es cuando se volvió una cuota política sin serla inicialmente.
Era mientras el headhunter, que es lo que hemos leído todos los
días. Sí, pero durante ese tiempo, doctor Néstor Humberto Vargas,
se instalaba la primera junta directiva.
¿Qué tal como yo puedo estar aquí no una semana, sino unos años? Y empezó a comprar político por político, contrato por contrato.
Eso es lo que no puede ocurrir, él no se puede quedar. Y para eso se le puso una junta directiva autónoma y de primer nivel. Y seleccionar con esa junta directiva de la terna el mejor gerente
eso
para
no
esa vale. compañía.
Lo que le quiero decir, usted quería poner un ejemplo
ver,
de que va mejorando, eso
Juan
no
Esteban.
Es
pero yo quiero el balance Café Salud. ¿Cuál es el balance Café Salud?
Pero doctor,
¿por qué no
es que se nos acabó.
Si es que no lo conoce nadie.
A ver, sí. Les voy a decir una cosa.
Si pero no pero cualquier empresa a la que toca quitarle el gerente a los tres meses porque se está robando la empresa va mal. Perdóneme, es como de sentido común.
Claudia, me dan la palabra que se nos acabó el tiempo. Me parece válido conocer el balance de Café Salud. Vale la pena que lo pidamos, doctor.
Claro,
Mejano,
porque uno no puede hacer
para comparar.
Para comparar.
El antes y el después.
Lo que uno no puede negar es que esta junta directiva que no se había reunido antes del tiempo en el que estuvo el señor Grosso, saca al señor Grosso no por buen comportamiento. Y hay unas investigaciones en curso en este momento para determinar por qué compraba sillas masajeadoras mientras trabajaba. ¿Por qué hizo remodelaciones de su oficina y de la de subalternos suyos? ¿Por qué se hicieron tantas cosas?
Eso fue en Salicop.
Perdón.
No, el Café Salud.
El señor que estaba a cargo de Café Salud.
Sí, pero es que digamos, son acciones personales y pero
claro.
Yo defiendo
ahora,
el
plata pública, perdón,
pero
eso,
la estructura está bien montada,
por
de hecho
eso,
así
acabo,
se ha hecho siempre.
Y es que así se resolvió la crisis cooperativa del sector
que
financiero.
Saber cuál es el balance de Café Salud y que en buena hora sale de allí una persona que las autoridades dirán si se estaba tumbando o no. La entidad que manejaba y estaba violando la confianza de los colombianos que esperábamos que allí por lo menos estuviera una persona que no se dedicara a lo que se estaba dedicando. Ahora, ahí hay firmados más de 700,000 millones de pesos. Muchas personas nos dicen que en tres meses esa es la plata que firma cualquier EPS para garantizar la prestación de servicios. Aquí estamos estudiando contrato por contrato para ver si es así o no es así. Por lo pronto lo que se sabe y esperamos es que el balance sea un balance positivo y que le presten la atención a la gente, porque es que lo más complicado de esto es que todas las personas que pasaron a Café Salud pues tienen que recibir esa atención. Doctor Lewin, termine usted que se nos acabó el tiempo.
No, yo quería solo cerrar con un punto que tocaba un poco Néstor Humberto y quizás también Héctor, y es que si hay un pesimismo muy grande en general, yo creo que eso por un lado en una economía de mercado afecta a la economía, el mismo pesimismo, porque los actores empiezan a decir, uy, quién sabe qué va a pasar, tomar posiciones más conservadoras y limita el dinamismo económico, entonces hay casi que una profecía autocumplida negativa. Eso es lo primero. Y lo segundo, que Néstor Humberto decía, pues que el gobierno debe comunicar, yo estoy de acuerdo, pero es que la oposición lo está destrozando comunicacionalmente y por eso la gente siente que hay una gran crisis, porque hay permanentemente un bombardeo, en parte el que mostraba la ministra Cecilia Álvarez Correa en la columna de hoy, pero en parte con otras noticias reales o no, el de los niños Guayú en La Guajira, eso afectó mucho a la gente, el de la confianza en la policía por todo lo que hablamos aquí hace unas semanas del general Palomino, y eso termina afectando el clima en general. Y ahí,
tal como la policía perdió 21 puntos de credibilidad gracias al general Palomino. Ahí está la herencia de Santos y Palomino.
Claro, que en parte fue porque el presidente se demoró varios meses en pedirle la renuncia o llamarlo a calificar servicios o lo que fuera. Entonces, al perder esa batalla de comunicaciones, este es el efecto tan grave que tiene. Y
se nos acabó el tiempo. Aquí está Lulú pidiéndome que ya sigan ustedes con el alargue. Gracias y mañana 6 a.m. hoy por hoy.